Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Irarra Muñán, director de saludos, en concreto de este saludo de las 8 de la tarde. Y como soy el director y hoy es mi cumpleaños, pues he decidido que lo hago yo. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues felicidades al director de saludos, pero has hecho ahí unas pausas un tanto, a mí me da que valorativas, ¿eh? Con lo de aquí, en La Linterna, como si no tuviera ganas, ¿eh? Chavalote, cuidadito, ¿eh? Te despistes, tú, Tachenko, no te despistes. Bueno, de entrada, gracias. Porque gracias a la moción de censura de Ciudadanos en Murcia, gracias a la convocatoria de elecciones en Madrid, hoy, y por unos cuantos días, vamos a pasar olímpicamente de Puigdemont, del procés, de Irene Montero y de las cosas de Ábalos. Al menos, de momento. Estamos tan hartos del coronavirus, de la crisis económica, de los independentistas catalanes y de las broncas entre Pedro y Pablo que, oye, bienvenidas sean las noticias de verdad, aunque sea este carajal. Todo empezó esta mañana temprano. El PSOE y Ciudadanos presentan una moción de censura en Murcia, lo avisó casi de madrugada Herrera, y con los dos votos de Podemos arrebatarán la presidencia de la región de Murcia y el ayuntamiento de la capital al PP. Esto se está fraguando desde hace tiempo, una cosa así no se da de la noche a la mañana. Y vamos a asistir a una escena muy curiosa, y es que la portavoz del gobierno de Murcia, una señora de Ciudadanos con el PP, va a ser la presidenta de Murcia ahora con el PSOE. Todo legal. Lo que no sé es si todo coherente y, desde luego, todo transfugismo. Dos. Poco después de las 12 del mediodía, Isabel Díaz Ayuso convocaba elecciones anticipadas.
No puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso pongo mi cargo a disposición de los madrileños que con su voto el próximo martes 4 de mayo decidirán qué políticas quieren para su administración.
Que cada uno vote lo que quiera, faltaría más, pero desde el punto de vista estratégico yo creo que era un acierto, por lo menos a esa hora de la mañana, antes de que te la jueguen con las encuestas a favor, con Podemos en caída, con Ciudadanos ni te cuento y con el PSOE sin candidato. ¿Qué pasa? Pues que se ha presentado la moción por Ciudadanos y los de Errejón y hay debate jurídico cuanto menos. 3. Leo Álvaro Martínez. Esto, lo de Murcia, ¿lo sabe Inés Arrimadas? Bueno, pues la respuesta es sí, Álvaro, lo sabía, y lo ha apoyado. De ahí que Isabel Díaz Ayuso no se fió un pelo. Con toda la legalidad, insisto, que cada uno piense lo que le dé la gana sobre Ciudadanos, pero yo tampoco me fiaría. 4. La gran duda es hasta dónde llegará Ciudadanos. ¿Se hubiera roto en la Comunidad de Madrid? ¿Romperá con Martínez Almeida en el Ayuntamiento? Parece que no. ¿Romperá Marín con Moreno Bonilla en Andalucía? Parece que tampoco. Como tampoco Igea con Mañueco en Castilla y León. Aquí, en Castilla y León, el PSOE se ha tirado directamente al cuello. Claro, pero es que en Madrid el PSOE está sin líder. Y en Andalucía, Susana Díaz está con el agua al cuello. 5. Ya sabemos que la política lo aguanta casi todo, pero ¿veremos a Ciudadanos pactando mociones y gobiernos con Podemos? De la mano del PSOE allí donde corresponda. Cosas veredes. Pero en Murcia va a ser así. La duda es cuándo y cómo acometen, si es que lo hacen otras tradiciones. 6. Si tú fueras Díaz Ayuso, Pablo Casado, Martínez Almeida, Mañueco o Moreno Bonilla, ¿tú te fiarías al menos de la dirección de Ciudadanos? ¿Se da cuenta Inés Arrimadas la que ha liado por jugar al Tetris autonómico y ganar, eso sí, la presidencia de Murcia? Cuanto menos arriesgadito, ¿eh? 7. ¿Y el resto? El PSOE tiene unos cuantos problemas, ¿eh? A saber, en Madrid, Gabilondo se va como defensor del pueblo y a los posibles sucesores no les conoce ni Blas. En Andalucía, a Susana Díaz le huele el cargo a pólvora. Y en Castilla y León, pues oye, a ver si suena la flauta, parece que no. 8. Ciudadanos y o Podemos en caída. Inés Arrimadas va a superar en torpeza a Albert Rivera cuando se creyó la milonga aquella del sorpaso al PP. Yo, sinceramente, como observador, no entiendo nada de la estrategia de Ciudadanos. 9. El PP. Si yo fuera Pablo Casado, que obviamente no lo soy, y si mandara en el partido, esta mañana habría pedido a varones y varonesa que convocaba elecciones, sí, pero todos a la vez, a retratarse en todo el mundo. Pero esta España y las autonomías es así. Los reinos de taifas existen para todos. Para la política, para los partidos, para las empresas, para la educación. Y 10. A modo de mi postdata. El mejor resumen de todo lo que está pasando lo ha hecho hoy en el Parlamento andaluz Fran Carrillo. Es un diputado de Ciudadanos. Escucha con atención porque es de lo mejor que he oído sobre la política española en mucho tiempo. Escucha.
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Señores, voy a serles sincero. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
La frase no es de él, ¿eh? La producción de Estanislao Figueras, presidente de la Primera República, en un momento, es buenísima, de decadencia política.
Expósito. La linterna.
Ay, Dios mío, no me digas que no es buena la frase, mamen. Maravillosa, ¿sabes, el tío?
Es buena, es buena. Bueno, es muy evidente, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento?
Sí, pero que lo diga uno de ellos. Sí, sí, y de, sobre todo nuestro. Pero bueno, repasamos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este miércoles 10 de marzo. Hola, Mamen.
Bueno, hola, Ángel. La verdad es que está siendo una tarde muy intensa, ¿eh? Sí, bueno, sí. Frente a las mociones de censura en Murcia y en Castilla y León y la convocatoria de elecciones en Madrid, el gobierno de coalición en Andalucía parece que se mantiene intacto.
Sí, comparecencia conjunta de Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín en la que han destacado la fortaleza y seriedad de su gobierno. Aseguran que acabarán la legislatura y que no es momento de hacer giros en política, sino de solucionar los problemas de la gente.
Sanidad y comunidades aprueban el cierre perimetral para el puente de San José y Semana Santa.
Salvo en Canarias y Baleares, el toque de queda de 11 a 6 y las reuniones de 4 personas en espacios cerrados y de 6 en espacios abiertos. Acuerdo de mínimos de obligado cumplimiento que las comunidades podrán endurecer. Madrid asegura que no cerrará. El problema de Madrid es que está encerrada por otras comunidades, claro.
Crecen las peticiones a Sanidad para que administre la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años.
Los últimos en demandarla han sido los colegios de médicos de Barcelona y Madrid. La vacuna de AstraZeneca se administra en España a menores de 55. Portugal se suma a la lista de países en los que se inocula a mayores de 65. Mañana se pronunciará Salud Pública.
Jornada de huelga de sanitarios en Madrid y en Cataluña.
Médicos de familia y pediatras han protestado en la capital por la situación de la atención primaria en los centros de salud. En Barcelona, enfermeros y personal de servicios asistenciales han demandado mejores condiciones de trabajo.
El SEPE sigue paralizado, aunque los trámites se prorrogarán de forma automática.
Por ejemplo, sellar el paro. El Servicio Público de Empleo, el antiguo INEM, sigue prestando atención telefónica y presencial, pero no telemática, tras el ciberataque sufrido ayer. No se reanudará hasta que haya garantías de haber eliminado el virus.
Sony anuncia que no irá al Mobile de Barcelona.
Se suma a Nokia y a Ericsson, que también han cancelado su presencia física en la feria tecnológica por culpa del coronavirus. El mayor congreso de telefonía móvil del mundo espera recibir en junio, esperaba, entre 45 y 50 mil visitantes, la mitad que una convocatoria normal, pero se están cayendo las grandes.
Puigdemont renuncia a su escaño en el Parlament de Cataluña a 2 días de la constitución de la Cámara.
Resultó elegido en las elecciones del 14 de febrero, pero seguirá como diputado en el Parlamento Europeo, pendiente de su entrega a España tras perder la inmunidad. Junts per Cat, Esquerra y la CUP se disputan la presidencia del Parlamento Autonómico.
La juez decana de Madrid deniega a Juan Carlos Monedero una entrada discreta en los juzgados tenga que ir a declarar.
Por favor, que le hagan ministro ya. Monedero for minister. Monedero prestará declaración como imputado el lunes en el caso Neurona. Deberá acceder al edificio como Tokis Kipichichi y los que trabajan en los juzgados, profesionales, particulares citados. Él no, él quería entrar en coche por otra puerta. Menudo es él, por favor, el Monedero. Ministro, vamos.
Se desploman los nacimientos en España 9 meses después del confinamiento.
En diciembre del 2020 nacieron poco más de 23.000 niños, el mínimo en un mes desde 1941, imagínate. El descenso se aprecia en todas las autonomías, siendo más acusado en Cantabria, Asturias y en la Comunidad Valenciana. Tengo dudas en quién quiero que sea ministro antes, si Monedero o Errejón. ¿Tú a quién prefieres?
No me pongas en esa tesitura, tener que pronunciarme por uno o por otro.
Los dos son
Yo voy a decir como el corte que has metido antes, igual.
Sí.
Con eso te lo digo todo.
Nos quedan deportes, mamen.
Bueno, pues esta noche sigue la Champions. En menos de una hora el Barça juega frente al Paris Saint-Germain en París. Tiene que remontar un 1-4 de la ida. También hay partido de Liga, segunda parte Atlético de Madrid-Athletic Club, de momento con empate a 1. Y, por cierto, por primera vez en 405 días ha vuelto a jugar un partido Roger Federer, ha sido en el Abierto de Doha en Qatar, con victoria sobre Daniel Evans.
Repsol no está en la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves las nubes volverán a hacer su aparición en nuestro país y lo harán entrando por el noreste, dejando a su paso lluvias en Galicia, Asturias y norte de Castilla y León. En el resto de la península y en las islas predominarán los cielos despejados. Las temperaturas subirán en general, siendo ese ascenso más elevado en la meseta norte y en los Pirineos. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el litoral gallego y también en el litoral cantábrico.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. El largo camino de la inmunización global frente a la COVID se está recorriendo con grandes desigualdades. A pesar de que hay casi 200 millones de personas en todo el mundo a los que ya se le ha administrado la vacuna, al menos una dosis, hay muchos países en los que la vacunación no ha empezado siquiera. En África apenas han llegado vacunas a 10 naciones. Mozambique no está entre ellas. Manuel Ángel Gómez.
La vacunación por COVID aún no ha comenzado en Mozambique.
Todavía no se ha empezado y en estos momentos está en fase de elaboración de su estrategia de vacunación.
Y va para largo. Tardarán unos meses en empezar a vacunar, nos cuenta desde Mozambique Neus Peracaula, de Médicos del Mundo.
Se prevé que las primeras dosis puedan llegar en junio o julio de este año, pero apenas podrían cubrir un 20% de la población.
Solo en enero se registraron allí tantos positivos como en los 9 meses anteriores por la apertura de fronteras con Sudáfrica.
El sistema sanitario está colapsado porque no puede hacer frente a 1000 casos diarios.
Faltan camas, médicos, hay 10 neumólogos en todo Mozambique, con 31 millones de habitantes.
El problema es todo, es la falta de recursos generalizada. O sea, estamos hablando exactamente de camas, una falta importante de respiradores y también hay una falta muy importante de personal formado.
Los nuevos casos en Mozambique en su mayoría son de la variante sudafricana.
El foco lo pone Reque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco del miércoles lo pone Alejandro Requeijo, nuestro compañero de Voz Populi. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, esta semana hemos conocido que el juez del caso Neurona ha aceptado que se investigue el tema de la niñera de Pablo y Irene Montero. Se suma a otras cuantas investigaciones que ya acercan a Podemos. Hacemos un recuento, ¿te parece?
Me parece, lo vamos a intentar. Venga. A ver cómo sale.
A ver.
Bueno, pues vamos a ver. Solo en los juzgados de Madrid, a mí, Ángel, me salen hasta 8 líneas de investigación. Bueno, a mí y al juez. Las últimas son estas que te estaba refiriendo, que tienen que ver con averiguar si el vicepresidente y la ministra hicieron uso de bienes del partido para beneficio propio. En este caso, usar a una asesora como niñera. Pero además el juez también quiere saber que se esclarezca si el partido destinó, ojo, 500.000 euros, tanto a la fundación del partido, lo que sería para Podemos pues la FAES en el PP o Fundación Pablo Iglesias en el PSOE, y también a un proyecto que se llamaba Escuela Paulo Freire, que está vinculado a Rafael Mayoral, que recordemos que es uno de los hombres, sí, de, de la máxima confianza de Pablo Iglesias, ¿no? Y luego la cuarta, dentro de estas últimas que se han conocido ahora, sería lo que tiene que ver con la apropiación de costas judiciales por parte del vicepresidente Iglesias.
¿Eso qué es? ¿Lo de las costas?
Bueno, lo explico. Es cuando tú cuando vas a un juicio y lo ganas, lo normal es que la otra parte que ha perdido te pague la parte de las costas, que es básicamente lo que ha costado celebrar el juicio, ¿no? Y lo que denunció en su día la exabogada de Podemos, Mónica Carmona, que es la que ha impulsado toda esta causa, es que lo que defendía es que Iglesias le defendían los abogados del partido, es decir, con los recursos de Podemos, pero que al menos en un procedimiento que tuvo lugar en Pamplona, el líder de la formación morada se quedó con 7.000 euros de esas costas procesales, ¿no? Hay que recordar que, Ángel, que estas cuatro líneas de investigación que te comento parten de una ampliación de documentación que a principios de año hizo esa exabogada del partido, que fue cesada en su momento, precisamente cuando investigaba estas y otras irregularidades ya internas.
Oye, ¿a estas se suman las que ya habían en el caso Neurona o se investigan por separado? Vaya lío.
Ya, sí. Lo que dijo el juez fue que se abrieran procesos independientes, te cito textualmente. Y precisamente lo que hemos conocido hoy es que eso quiere decir que van a recaer sobre otros jueces, otros juzgados. Así que ya veremos el recorrido que tienen. A ver, esto lo ha decidido el juez Escalonilla, ¿no? Que se queda, eso sí, que mantiene la investigación sobre los pagos del partido a una consultora mexicana, que es casi otro medio millón, 430.000 euros, por unos trabajos que no se sabe si se llegaron a prestar. Y luego, además, se queda lo que tiene que ver con Monedero y ese cobro de 26.200 euros de Neurona poco antes de que se firmase el contrato con Podemos. Y lo que tiene que ver con complementos salariales que cobran algunos dirigentes, como la gerente o el ex tesorero del partido, que se llaman Esther Val y Daniel de Frutos. Y luego, por último, me queda, para completar esas ocho, lo que tiene que ver con el envío de 30.000 euros, al menos 30.000 euros, desde la llamada Caja de Solidaridad a una plataforma que estaba integrada por al menos seis miembros del partido. Esa caja, recordemos que es donde donaban parte de sus sueldos los cargos de Podemos, y que se suponía que se empleaba para fines sociales.
Oh, esa casa tenía que ser maravillosa. Esa caja tenía que ser, bueno, una virguería. Oye, por cierto, ¿qué suena de fondo? ¿Te estás poniendo un cubata o algo así, tío?
Pues mira, es que estoy en casa.
Correcto, sí, te estás poniendo un cacharrito.
No, que va,
Alguien te lo está poniendo.
Alguien quizás se lo está poniendo, efectivamente.
Pues, nada. Pues oye, eso, que... digo, ¿qué queda por delante de los casos estos?
Pues todavía queda, Ángel, mucha instrucción por delante, ¿no? Porque las pruebas las sigue pidiendo el juez y todavía queda recorrido. Pero recordemos que esto es una causa que parte de la denuncia que dos extrabajadores de Podemos presentaron en su momento y a la que se suma una exsenadora de Podemos por Tarragona, que denuncia que pregunta dónde fue su dinero destinado a esa caja de solidaridad de la que te hablaba antes. Lo investiga un juez, pero cuenta con el aval de la Fiscalía. Del Tribunal de Cuentas. La Audiencia Provincial de Madrid en dos ocasiones ha avalado su investigación. Pero además, ya que me preguntas qué queda por delante, bueno, pues todavía está pendiente de saber si se admite o no a trámite una demanda que hay presentada contra las elecciones primarias de Podemos en las que Pablo Iglesias fue reelegido secretario general. Y luego, ojo, también falta por saber cómo acaba el proceso por el despido de esa exabogada que denunció a Podemos. Son unos hechos que todavía se tienen que resolver en un juzgado de lo social de Granollers.
Oye, ¿qué fue de José Manuel Calvén? Te hablabas de la abogada, pero este también tiene tema, ¿eh?
Sí, es que en realidad fue una cosa de dos, es decir, una era la ex responsable, vamos, la responsable de cumplimiento normativo del partido, y Calvente era también abogado de la formación. La demanda o la denuncia que inició todo este caso la impulsaron los dos, y en el caso de Calvente sí que admitió Podemos que su despido fue improcedente y de hecho le indemnizaron con 30.000 euros. Y recordemos que este ex abogado que denunció al partido por estas irregularidades fue denunciado por Podemos diciendo que había había hecho un acoso de género a una compañera de partido. Por eso, bueno, ya te avanzo que está preparando una demanda por derecho al honor contra Pablo Iglesias.
Pues nada, continuará. Oye, venga, abrazo, termina de recoger la vajillas, tío. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Que afirma sentirse obligada a convocar elecciones anticipadas en la comunidad.
Este miércoles 10 de marzo he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura.
Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? No te quería decir nada porque hoy como estamos cayendo todos...
¿Sabes qué pasa? Que estoy leyendo las correcciones que haces en el guión a mano porque como estaba mal hecho y me he despistado. Ana Martínez Vidal es la líder de Ciudadanos en Murcia y candidata a la presidencia.
Ana Martínez Vidal, que critica la gestión del PP en Murcia a lo largo de estos últimos años y justifica así la moción de censura que han presentado contra el presidente López Miras junto al Partido Socialista.
Solo hemos encontrado trabas, excusas y obstáculos. Así es imposible gobernar. No podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios, de una pésima imagen de nuestra región que trasciende a nivel nacional. La confianza que Ciudadanos ha ido ganando centímetro a centímetro con el PP en la región se ha ido perdiendo metro a metro.
Gerardo Gutiérrez es el director del SEPE.
Ha explicado en Mediodía COPE cómo están gestionando los trámites en las oficinas de empleo tras sufrir un ataque informático.
En las oficinas de empleo se está atendiendo a las personas que tienen cita hoy, eso hay que remacharlo. Lo importante es que esto no ha afectado a las nóminas de prestaciones, las personas están cobrando y seguirán cobrando con toda normalidad, por supuesto los ERTEs también. Y bueno, es una situación desde luego que nos complica la vida diaria al servicio de empleo.
Fernando Santiago es el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos.
Y ha pasado por los micrófonos de COPE, donde ha valorado la prórroga de la moratoria de la ley concursal, que se aprobará el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
Si la moratoria va acompañada de medidas que compensen las pérdidas que se han generado a las pymes, y esto supone una protección para la pyme, nos parece muy bien la prórroga.
Y el Papa Francisco.
En la primera audiencia pública, tras su regreso del viaje apostólico a Irak, ha pedido precisamente un futuro de paz para este país.
Que el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, obtenga del Padre para Irak, para Oriente Medio y para el mundo entero un futuro luminoso de fraternidad y de paz.
Y el sonido musical del día, Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Hoy se han entregado los premios Odeón de la industria de la música. Entre los galardonados encontramos a Enrique Bunbury por su último trabajo, también a Leiva como mejor artista rock y a Rafael, a quien se le ha entregado el premio Odeón de honor.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo.
Gracias, Nick.
Hasta ahora.
A pesar de todo, gracias.
Hasta las 11:30 hay que aguantarme, Ángel.
Uy, no, si alguna de estas me clava más. Adiós.
Nuestros pasos irán a buscar otra puerta.
¿Te has ido, Nekane?
Como mi corazón.
Hola, hola.
Cuando ella se acerca.
Venga, que corra.
Que me había marchado ya.
Oye,
Ángel, ¿qué
pasa? ¿Has visto qué pedazo de fiesta tiene montada Israel Remuñán de cumpleaños?
A ver, es un poco triste, pero en realidad, claro, más no puede hacer porque las restricciones no lo permiten, Ángel. Sus compañeros de piso y ya está.
¿Tú crees que son las restricciones o es él? Qué
también,
pena, por Dios.
Hoy tiene la excusa.
Vale, joder. Bueno, fiestón. Hala.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace un año, cuando empezó toda esta locura de la pandemia, en plena cuarentena, los restaurantes se vieron obligados a cerrar. Claro, muchos ahí siguen. Cuando comenzó la desescalada y las medidas empezaron a relajar, la hostelería pudo reabrir. Pero desde entonces no ha vuelto a ser lo mismo. La mayoría de los negocios hosteleros están bajo mínimos, muchos no levantan cabeza, otros se han visto obligados a cerrar. Desgraciadamente, esta maldita crisis económica se ha llevado a muchos de ellos por delante y no solo ha sido un duro golpe para los profesionales de la hostelería, también para los que estaban a punto de empezar en este mundo. Piensa en todos esos estudiantes de las distintas escuelas que se preparan para el mercado laboral. Te voy a poner un ejemplo de cómo se le puede dar la vuelta a la tortilla, y nunca mejor dicho. Con los restaurantes cerrados, los alumnos de formación profesional de hostelería del Instituto Canastel de Alicante se quedaron sin posibilidad de prácticas obligatorias. Este instituto de Alicante ha sabido adaptarse a la pandemia y ¿qué han hecho? Pues se han unido con la ONG Alicante Gastronómica Solidaria para llevar juntos una iniciativa que favorece a los estudiantes y a las víctimas de la crisis económica que estamos viviendo. Desde marzo del año pasado, esta ONG prepara menús calientes para miles de familias y ahora se han unido los alumnos del Instituto Canastel. José Antonio es uno de los profesores y nos ha contado hace unos minutos que la motivación para los chavales es enorme.
Te lleva a tener mucha complicidad porque te das cuenta de la labor que estás haciendo y lo que estás ayudando. Te implica mucho a nivel emocional y se nota en ellos pues detalles como el ir dos veces a estas prácticas y pedirte ir una tercera porque lo notas en ellos, esa evolución y lo que allí se vive.
Además, hay algo aún más especial. Este instituto trabaja para la integración de los alumnos con dificultades y en esta acción están participando varios alumnos con diversidad funcional. Aquí todos salen ganando. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender y saben que ayudas a personas que lo necesitan. Y claro, la implicación de todos los alumnos pues es total. Uno de estos chicos, Jesús, lo sintió así desde el primer minuto. Cuando anunciaron la iniciativa, no se pensó dos veces echar un cable.
Me aporta mucha felicidad porque sé que estoy ayudando a gente que lo necesita ahora mismo y sé que esa gente podría ser algún familiar mío o un amigo o algo. Me siento bien con lo que hago.
Tiene claro que además de dedicarse a su pasión, la cocina, esto le ha motivado para seguir ayudando a los demás en un futuro. Con lo que me quedo de todo es con la gran iniciativa del Instituto de FP Canastel. Muchas veces hablamos de falta de compromiso de los jóvenes, solemos meterlos a todos en el mismo saco y hacemos muy mal. En este caso, estos alumnos demuestran ganas de aprender, ganas de trabajar y muchas ganas de ayudar. Echamos otro vistazo a las redes. Nekane Fernández, vaya día que llevas, hija de mi vida. Dale.
Encima lo peor de todo es que Dale. Te he chivado una cosa que creo que no nos va a dar ni tiempo a escucharlo.
Es igual, es penoso todo lo tuyo. Venga.
Bueno, porque siguen los oyentes hablando de ese caos político que se ha desatado esta mañana y estamos leyendo esos comentarios en Twitter y en Instagram, donde podéis ver el videoblog de hoy que has grabado sobre este asunto. Nos dice Ana que con estos pactos quedan muy claras las posiciones de cada partido, sobre todo aquellos a los que les cuesta posicionarse. También escuchamos opiniones, notas de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Me llamo José Luis, llamaba aquí desde Fuenlabrada. Estoy muy de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso en que haya convocado elecciones.
Todo vale con tal de pisar sillón. No es normal lo que está pasando.
Y nos dice Elena que una vez más los políticos están mirándose al ombligo. Deberíamos estar pensando en mejorar los planes de vacunación, la movilidad en Semana Santa y ahora todo esto salta por los aires.
Gracias, Nek. Tómate un café o algo, ¿eh?
Sí, un poquito Pabila. De azúcar, a ver. Venga, si me espabilo bien.
Un colacao de esos tuyos potentes.
Gracias. Venga. Por el consejo.
Adiós.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Este programa ha podido saber que algo se está cociendo en la región de Murcia. Un par de diputados le han hecho llegar al PP la intención de pactar una moción de censura con el PSOE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Con los directamente afectados.
En lugar de sumar esfuerzo, hay quien parece más interesado en lograr el poder al precio que sea.
Un terremoto político en Murcia ha provocado una réplica en la Comunidad de Madrid. Díaz Ayuso ha disuelto la Asamblea y ha convocado elecciones anticipadas.
Quiero que los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad.
No hay mayor traición que incumplir tu palabra y es lo que ha hecho la presidenta.
En la radio todo pasa en COPE.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Cuánto queda?
Poco.
¿Cuánto es poco?
Pues poco.
¿Cuánto es pues poco?
Papá, no seas pesado. Aún faltan unos días para tener tu Nissan.
Vale.
Es normal que no puedas esperar a que vuelva la semana de los concesionarios Nissan. Pero ya está cerca. Del 11 al 20 de marzo tendrás ofertas exclusivas en toda la gama. Pide tu cita ahora en Nissan.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la S, sexto planeta del sistema solar.
Simple Clever Days de Skoda.
Cuando te enteres de que vuelven los Simply Clever Days de Skoda, no podrás pensar en otra cosa. Descuentos irrepetibles en unidades limitadas, solo hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en skoda.es.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La nueva app del Corte Inglés te ofrece servicios exclusivos pensados para mejorar tu experiencia de compra en tienda.
Si vas en coche, con la app se levantan las barreras. Al entrar, al salir y sin tener que pasar por caja para pagar.
O pide turno, para coger turno en cualquier momento y desde cualquier lugar del centro.
Dos de los muchos servicios gratuitos de la app del Corte Inglés pensados para mejorar nuestra experiencia de compra. Descárgatela.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Gustan las piedras y esas cosas. Año 117 después de Cristo. Adriano llega al poder del Imperio Romano, sucediendo a su tío, Trajano. Su mandato fue breve, pero muy singular. Quiso dejar huella y muestra de ello es Vila Adriana, un complejo residencial de unas 120 hectáreas construidas, probablemente que hayas visitado si has viajado a Roma. Bueno, en la zona del Palazzo, la más antigua, esta residencia imperial, trabaja Rafael Hidalgo. Es profesor de arqueología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Allí, él y el equipo realizan proyectos de excavación desde el año 2003. Situémonos con el profesor Hidalgo en la época del emperador.
El concepto del lujo, que es muy importante, estamos en el momento en el que se produce el mayor comercio y producción de mármoles de colores de todo el mundo romano, de toda la historia romana. Están presentes en Vila Adriana, dando una sensación de lujo espectacular. Y junto a ello, una idea de confortabilidad y de crear escenarios nunca vistos en otro sitio.
Pues bien, la investigación de Rafael y su equipo durante todos estos años acaba de dar un fruto espectacular. Han hallado la sala de banquetes más lujosa del Imperio Romano, la más sofisticada descubierta hasta hoy.
Está diseñada para asistir un máximo de 3 comensales, que está sobre una fuente monumental, sobre una piscina, que tiene detrás una fuente de donde brota el agua, para tener siempre presente el rumor del agua, sobre una pasarela de mármol que estaba dispuesta sobre unos pilares de mármol dentro de esta piscina para dar una sensación de que estaban flotando en la piscina. Es un caso absolutamente único en la arquitectura romana.
Este no ha sido el único descubrimiento de este equipo de españoles. También han encontrado una segunda sala de banquetes, lo que se conoce como un estibadium, también el más antiguo hasta el momento. Que estos hallazgos lleven una firma Made in Spain, Made in Sevilla, es un motivo de alegría, claro, para Rafael, pero sobre todo espera que les abra las puertas para conseguir el dinero que necesitan y seguir investigando.
En España ya el hecho de ser investigador es una carrera de obstáculos, y eso se hace más difícil cuando se trata de investigaciones en humanidades. Todo esto llega a los medios de comunicación después de haber tenido un importante impacto en la comunidad científica. Así que espero que de alguna manera ese impacto también llegue a quienes nos pueden ayudar a mantener la financiación.
Ojalá. Nunca un grupo de españoles había tenido el privilegio de excavar en Vila Adriana. El equipo lo forman profesores, investigadores y alumnos de esta universidad, Pablo de Olavide. Participan entre 20 y 30 personas cada año, depende, claro, de las subvenciones que consigan. Lo mejor es que ahora ya preparan una nueva expedición para abril, en la que esperan que Vila Adriana permita descubrir más secretos. Miles de sanitarios vuelven a enfrentarse cara a cara contra el virus mientras luchan por estar física y mentalmente bien. Es la otra pandemia, mucho más silenciosa y que ha provocado que uno de cada tres sanitarios caigan en depresión. Su día a día se hace cada vez más complicado, por eso hoy nos queremos preguntar, ¿cómo están los que luchan, siguen luchando en primera línea contra la COVID?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, te voy a enseñar cómo es un día a día, uno de tantos en la vida de aquellos que se enfrentan al virus en primera línea. Te presento a Agustín. Es enfermero asistencial en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Tiene 47 años, lleva los últimos 17 años en el turno de noche, por eso cuando son las 8 de la tarde, todos los días suena la alarma. Se despierta después de una siesta que le ayuda a comenzar su turno con energía. Le quedan 12 horas de trabajo intenso. Es fundamental distribuirse bien todos los tramos del día.
Salimos a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces normalmente pues llegas a casa, te duchas, desayunas y lo que intentamos es no dormir mucho durante el día porque si no luego la noche que no nos toca trabajar pues la verdad es que estás con insomnio. Entonces pues yo suelo dormir hasta la 1, 1:30 más o menos, me levanto y ya hago mi vida normal, ¿no? Y luego esa noche pues intento dormir mis horitas y siempre es importante antes de ir a trabajar el día siguiente dormir un poquito por la tarde, un ratito de siesta, ¿no?
Organización. Antes de comenzar, come algo, poca cosa y pone rumbo al hospital. Vive cerca, tan solo dos paradas separan su casa del Gregorio Marañón, pero el miedo al contagio ha hecho que ya no coja el autobús. Son las 9 de la noche y en estos días le toca caminar sobre la nieve y el hielo para llegar al trabajo. Habitualmente llega con unos 15 minutos de margen. Tiempo suficiente para equiparse con guantes, mascarillas, todos los equipos de protección. Un ritual minucioso que le ha permitido que en estos meses no se haya contagiado. Una vez equipado, completo, ya está preparado para enfrentarse al virus.
Yo solo entro por la puerta a 10 menos cuarto, más o menos, para que me dé tiempo a cambiarme y a coger el parte. El parte es el intercambio de información que tenemos entre los compañeros de la tarde y de la noche. Normalmente 10 menos 5 por ahí estoy a pie de cama y a partir de ahí, pues bueno, pues un poco la demanda que requiera el paciente, pero nosotros más o menos protocolizado tenemos una analítica a las 11, ponemos medicación normalmente en horas pares, que son las 12, las 4, las 6, las 8, y a partir de ahí pues hacemos cuidados con estos pacientes.
Pacientes ingresados por COVID y que en las últimas semanas se han multiplicado. La mayoría son personas mayores, pero también hay jóvenes que se encuentran en una situación muy delicada y que necesitan una atención total.
Son pacientes muy dependientes que requieren mucho estancia a pie de cama porque están muy inestables hemodinámicamente, es decir, les sube la baja mucho la tensión, la frecuencia. Hacen arritmias, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Bueno, al principio les poníamos los fármacos estos que se administraban para la malaria y les provocaban arritmias, les falta oxígeno en la sangre en muchas ocasiones y eso requiere actuar dentro de la habitación. Sabes que los ponemos en decúbito prono, los ponemos boca abajo porque hemos aprendido que se oxigena muchísimo más y eso requiere muchísima dedicación por parte nuestra.
Los pasillos quedan libres, limpios del virus, mientras el peligro se corre en las habitaciones. Hay que estar pendientes de los respiradores y cada una de las máquinas que ofrecen datos de cómo está el paciente. Agustín reconoce que antes de la pandemia se trataba con varios compañeros a cada paciente, pero la llegada del virus ha provocado que todo cambie, se reorganice para optimizar recursos.
Intentamos, lo que se dice, agrupar todos nuestros cuidados para realizarlos de forma mucho más efectiva, mientras que mi compañero está fuera, porque muchas veces estás dentro de la habitación y necesitas algo, con lo cual siempre necesitas un apoyo ahí fuera, ¿no? A veces es la compañera, la enfermera, o a veces es la auxiliar de enfermería un poco. Entonces, en eso sí que ha cambiado un poco nuestro tipo de trabajo. Trabajamos más de forma individual. Intentamos optimizar mucho.
Son las 2 de la mañana y en la unidad donde trabaja Agustín es el momento para picar algo y tomarse un café. Todo se hace en pequeños grupos, vigilando en todo momento la situación de cada paciente, claro.
Intentamos hacer una cenita, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos turnamos para que estén más o menos 6 en el cuartito, pues en 3 o 4 turnos a lo largo de la noche. Y si podemos, pues nos tomamos algún café, si está la cosa tranquila. Sale 5 minutillos, pero digo, es... Si te imaginas la unidad, que es el estar donde nos relajamos, el vestuario, todo lo tenemos dentro de la unidad, ¿sabes? Con lo cual, muchas veces, si estás cenando, estás tomándote un café en ese estar y sucede alguna urgencia, tú puedes salir, ¿sabes? Estás dentro de la habitación.
Pasan las horas en una UCI en la que Agustín ha visto de todo durante estos meses. Son momentos e imágenes que le van a marcar, seguro, el resto de su vida.
Tuve compañeros ingresados que salieron. Por desgracia, tuve un compañero médico que falleció allí, que fue tremendo, porque no era de nuestra especialidad, pero le conocía, ¿no? Y luego, pues, gente de todo tipo, desde gente mayor, pues, que ha fallecido y se ha quedado allí hasta que han venido a recogerles. Gente que se ha muerto sola, gente... ahí hay imágenes, pero que se han quedado muy grabadas y que nunca se van a olvidar.
Son las 8 de la mañana, Agustín vuelve a casa. Son meses muy duros en los que reconoce que nunca ha estado tan agotado como ahora. Lleva meses sin ver a sus padres, tampoco queda con sus amigos. Lo único que hace es comentar resignado los partidos del Madrid.
Yo soy una persona que me gustaba mucho salir con amigos y tal, pues hace nada, tomar una cañita y tal, y me he vuelto antisocial, o sea, solo salgo exclusivamente a hacer la compra, que yo además tengo la posibilidad de hacerla entre semana por la mañana, que hay menos gente. Y hago, sí que hago un poquito de deporte todos los días, porque es la forma de desestresarse, y el resto me he vuelto, ya digo, antisocial. Ni, fíjate, a mí me gusta mucho el fútbol y antes lo veía con los amigos en casa o tal, nada, ya nada, nos comentamos los partidos por WhatsApp.
No te preocupes, Agustín, está el Madrid como para comentar. En fin, así es el día a día de nuestro enfermero, uno de esos sanitarios que junto a muchos luchan sin descanso para frenar una nueva ola de contagios. Detrás de cada médico, de cada enfermera, de cada sanitario, hay una persona con nombre y apellidos que tienen hijos, padres, familia, amigos, a los que no ven desde hace meses, ¿eh? A todo ello hay que sumar cada día, una de las situaciones más duras que se pueden vivir y que supone un desgaste mental brutal. Muchos de estos sanitarios piden ayuda psicológica para poder afrontar esa tercera ola. Para hablar del aumento de trastornos entre los sanitarios, hemos llamado a Jesús Linares. Es jefe de sala del dispositivo de atención psicológica del Ministerio de Sanidad. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿exactamente qué es esto, Jesús? ¿Dispositivo de atención psicológica del Ministerio? ¿Esto ya existía? ¿En qué consiste?
No, ha habido varios dispositivos que se han instalado en diferentes zonas de la geografía española a través de los colegios oficiales de psicología, y este en concreto se generó a través del Consejo Nacional de la Psicología y contratado por el Ministerio de Sanidad. Eran dispositivos de emergencia, dada la emergencia sanitaria, para que diferentes sectores de la población, incluidas en este caso había un teléfono específico para sanitarios, pudieran tener esta atención que de manera habitual ahora mismo, pues lógicamente no podían tener, ¿no? La salud mental en este país sabemos que está un poco relegada en segundo plano y con esta situación se disparaban las necesidades y no había quien nos pudiera atender.
Claro. El mero hecho de la creación de este dispositivo es la confirmación de que está aumentando el porcentaje de problemas de manera importante, ¿no, Jesús?
Sí, entre los diferentes dispositivos llegábamos días que hacíamos más de 1,000 atenciones diarias.
¡Jo! 1,000 diarias, madre mía. Oye, ¿qué tipo de problemas? Ya sé que cada persona, y más en problemas mentales o psicológicos, es un mundo, pero si tuvieras que hacer un esquema, ¿qué tipo de problemas son con los que te encuentras en ese dispositivo?
Es difícil resumirlo, ¿no? Va a depender un poco también del momento vital en que nos encontremos. Digamos que esto ha tenido diferentes fases, ¿no? En esa primera fase de irrupción del virus, estábamos hablando de una situación en la cual no conocíamos, ¿no? Íbamos un poco, como pollos sin cabeza, se puede decir. Y en esa primera fase primaba la supervivencia, ¿no? No podían plantearse flaquear, por así decirlo, ¿no? Era un momento en el que se rompen todos estos pensamientos mágicos con los que el ser humano vive, ¿no? que estamos invulnerables, que nuestras acciones influyen realmente en el medio, es decir, que no controlamos el medio, llega un virus y nos dice que no, que podemos morir, da igual que seamos mayores, que seamos jóvenes, que no controlamos el medio, es decir, no tenemos vacuna y tenemos que, un poco en ese momento de supervivencia, ¿no? Uh-huh. Entramos en esa situación de un sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, a esta situación tenemos que tener en cuenta que los sanitarios se les suman los problemas de una población normal. Quiero decir, no nos olvidemos que los sanitarios son personas normales, somos personas claro. normales, que también tenemos nuestros problemas, que tenemos parejas que nos han puesto en ERTE, que tenemos situaciones complejas que en mitad de una pandemia nos estamos mudando. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esto se le suman los factores de riesgo que ya de per se tenían en los propios hospitales, pues esa situación asistencial desbordada, falta de materiales y todo esto. Entonces, ¿qué ocurre con todas estas personas? Que va a depender un poco del contexto hospitalario en el que estén concretamente y de su historia de vida, de los apoyos que tengan, etcétera, y van a presentar unas u otras sintomatología, ¿no? Uh-huh. Tenemos de todo. Perdón.
No, dime, ¿tenéis de todo o ibas a enumerar?
Sí, iba a enumerar, tenemos de todo, pues muy habitual la sintomatología depresiva, sobre todo centrada en la anedonia, en el no poder disfrutar, estabas escuchando al compañero, no poder disfrutar ni de lo que antes podías disfrutar,
claro.
En este aislamiento social que también comentaba el compañero, en este miedo de contagiar a los tuyos, ¿no? A tus amigos, a tus familiares. También problemas y alteraciones en el sueño, lógicamente, alteraciones en la alimentación. Y cuando al ser humano nos toca la alimentación, el sueño, se empiezan a generar problemas mayores.
Uh-huh. ¿Vosotros sois, permíteme la expresión,
sí.
los que cuidéis al cuidador?
Bueno, intentamos ah. y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo todo este tiempo he pensado que lo que no gastemos ahora en prevención y en promoción de la salud para los profesionales sanitarios lo vamos a pagar después en problemas de salud mental, en abandonos de la profesión, que ya me he encontrado con muchos, ¿no?
Y sí, esto... sí, lo que nos faltaba como usuarios y pacientes, como sociedad, uh-huh. lo que nos faltaba.
Sí, además es que creo que no hay suficiente, no se le está dando suficiente difusión a esto, ¿no? Y esto no se soluciona con psicofármacos, que pueden ser, para solucionar un problema puntual de no puedo dormir hoy o tengo ansiedad y tengo que ir a trabajar y me tomo un ansiolítico o me tomo un hipnótico para dormir, que está fenomenal. Pero aún ha aumentado, ¿no? La venta de los psicofármacos vertiginosamente. Bueno, ya estamos en primera línea en Europa, en algo teníamos que ser los primeros. Y los profesionales sanitarios necesitan un acompañamiento, ¿no? Una protección de su salud mental real con terapia, con trabajo. Porque si no cuidamos a los que cuidan, no sé quién nos va a cuidar mañana.
Y una última cuestión, Jesús. Tú eres de formación, tú eres psicólogo.
Uh-huh.
¿Esto se estudia en la facultad, esta pasada que estamos viviendo?
Bueno, ahora en este momento me consta, yo soy profesor en la Universidad Europea de Madrid y aparte de otras cuestiones, ¿no? Como comentabas al principio, y por supuesto tratamos de, creo que es muy importante traer la universidad a la clínica real, ¿no? Entonces intentamos los profesores poner ejemplos y poner casos prácticos de lo que está sucediendo en el día a día. Y ahora mismo la psicología de las emergencias es algo que está en boca de todos. Y que se le está dando un poco la relevancia que tiene, ¿no?
Bueno, pues para eso estamos. Jesús Linares, jefe de sala del dispositivo de atención psicológica, en este caso, montado en el Ministerio de Sanidad. Gracias, psicólogo. Buenas noches y suerte.
Gracias. Hasta luego.
Adiós, Jesús. Los datos sobre las consecuencias mentales del coronavirus son preocupantes, mucho. Casi la mitad de los profesionales sanitarios de España han presentado un riesgo alto de trastorno mental después de trabajar en primera línea. Además, un 3% incluso han llegado a pensar en el suicidio. Cifras que se recogen en dos estudios realizados por investigadores del Hospital del Mar, en Barcelona. Su autor principal es el doctor Jordi Alonso. Jordi, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Mira, no puede estar Jordi, pero yo soy Víctor Pérez, que soy otro de las personas que han estado en el trabajo, que es un trabajo que aunque lo hayan liderado Jordi Alonso desde el Hospital del Mar, ha incluido a un montón de gente, hay 18 centros seguro a nivel estatal trabajando, ¿sabes?
Nada, pues Víctor, gracias en cualquier caso por atendernos. Tanto monta, monta tanto en este caso. Sí, gracias, gracias, doctor. Víctor, ¿qué trastornos, iba a decir, presentan? ¿Qué trastornos podéis presentar?
Sí, podemos presentar la palabra, para ser exacto. Vamos sí a ver, lo primero que hay que decir es que es un estudio hecho con encuestas de forma anónima a 9.000 personas que han estado en contacto de una forma u otra con enfermos COVID. Con lo cual, lo que hablamos es de personas en riesgo, no de trastornos en sí, porque esto no hemos hecho un diagnóstico de esas 9.000 personas. Pero, como es sabido, y siempre que hay una situación de crisis así, pues son los sospechosos habituales, básicamente la ansiedad y el insomnio, la sintomatología depresiva, los síntomas relacionados con el estrés postraumático y todo lo que tiene que ver con el abuso de tóxicos, sobre todo el abuso al alcohol, es lo que llama la atención y es lo que la encuesta pues sale como más llamativo, ¿no? Mm-hmm.
El problema, digo yo, desde el punto de vista del tratamiento, es que tú puedes atacar ese problema, pero a las 4 o 5 horas esa persona tiene que volver otra vez a la trinchera.
Sí. Sí, lo que decía el compañero era bien cierto, ¿no? Estos profesionales, además, en la situación en que estamos ahora, no nos podemos permitir el lujo de que cojan bajas claro, o de que cojan una enfermedad y que no puedan estar ahí cuidando los que más los necesitan, que no son los enfermos COVID, con lo cual, bueno, pues lo que destaca este trabajo y lo que Jesús decía, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para intentar prevenir que estos profesionales acaben con enfermedades mentales o con abandonos de la profesión, porque muchas veces la gente se quema, porque además son profesionales con una alta motivación, altísima motivación, a los cuales les cuesta, por desgracia, reconocer que están mal, y les cuesta muchísimo pedir ayuda. Entonces, claro, lo que hay que hacer es intentar por todos los medios que cuando alguien esté mal, pues pida ayuda y se le pueda ayudar.
Claro, porque estar mal mentalmente es una enfermedad.
Estar mal mentalmente es una enfermedad. No siempre es una enfermedad.
Ya.
La mayoría de esos profesionales sale de esta situación gracias a su capacidad, su resiliencia, la red social y la familia. No necesita un tratamiento en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí que hay un porcentaje de personas que van a acabar haciendo una enfermedad mental y si no las tratamos, la detectamos rápido y la tratamos, ya sea con psicoterapia o con fármacos si lo necesitan, pues la realidad es que esto se cronifica, acaban siendo personas que no pueden trabajar y realmente acaban fatal en muchos casos.
Seguro. Oye, te voy a pedir, Víctor, que hagas de periodista un ratito.
Lo intentaré, pero se me da mejor hacer de psiquiatra, ¿eh?
Ya, pues a mí también, hacer de periodista, anda que no es difícil lo tuyo. Digo, si tuvieras que poner un titular a un estudio tan complejo con 9.000 personas de toda España, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Mira, lo que más me ha llamado la atención, sin ninguna duda, es el 45% de personas en riesgo. Y lo que más me da es que es casi la mitad. Y lo que más miedo me da es que esto, en estos momentos, nos preocupa mucho más que nos ocupa. Quiero decir, que estos profesionales no están viniendo a pedir ayuda.
Ya.
O sea, nos cuesta muchísimo por el estigma de la psiquiatría, de la salud mental, la gente no quiere ir, no nos gusta ir al psiquiatra.
Sí, es que en parte...
Lo entiendo perfectamente.
Sí, no, yo lo entiendo desde el punto de vista de la sociedad normal y corriente, a mí si me pasara, pero claro, es que para ellos en cierto sentido yo me imagino que debe ser como un cierto fracaso de esa supervocación que tienen, ¿no?
Claro, sí, cuando visitas a estos profesionales que acaban llegando, es más un sentimiento de culpa porque ellos están ahí para salvar vidas y estar mal y tener la sensación de que no van a poder hacer lo que tienen que hacer y lo que ellos piensan que tienen que hacer, ellos lo viven fatal, pero fatal. Entonces, claro, hay que hacer un trabajo muchas veces de dar criterios de realidad, decir, oye, después de lo que has pasado, estar ahí en primera línea, con esos turnos tan terribles y con los miedos que hemos pasado todos, hay gente que hace crack, se rompe, y esas personas lo que tenemos que hacer es poner los medios lo más rápidamente posible, lo más eficazmente posible, para que esas personas
claro
no sigan con ese nivel de sufrimiento.
Y una última cuestión, Víctor. Se lo he preguntado en parte antes a Jesús Linares, el psicólogo. Tú eres psiquiatra.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la psiquiatría? No en este puesto, en general.
35 años.
¿Alguna vez te habías enfrentado a esta locura?
No, yo pienso que, bueno, desde luego mi generación, ya soy mayorcito, nunca hemos tenido que luchar con las situaciones. Es una cosa que nos han enfrentado a una situación para las que no estamos preparados, y así nos ha ido. Se ha luchado y está luchándose muchísimo. El problema es que esta crisis, nos habíamos enfrentado a grandes crisis, y tenemos claro cómo se responde a una crisis y cómo la sociedad aguanta. El problema es que aquí estábamos sin salir de la primera cuando vino la segunda, y no salimos de la segunda ola cuando vino la tercera. Los profesionales en estos momentos están muy, muy cansados, y reaccionar a estas situaciones cada vez cuesta más. Y eso hay que tenerlo en cuenta, es una realidad, y mirar a otro sitio no va a servir de nada.
Totalmente. Doctor Víctor Pérez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital del Mar y uno de los coautores de ese estudio sobre la influencia en la salud mental del personal sanitario. Gracias por la consulta, Víctor. Lo que necesitéis para empujar un poquito, si podemos, para eso estamos. Gracias y suerte,
Entre
doctor.
Entre todos saldremos de esta historia.
Hombre, vamos, peor lo pasaron nuestros padres y nuestros abuelos.
Exactamente.
Víctor, mucha suerte y gracias.
A ti. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Hoy hemos hablado de los efectos psicológicos y mentales que está provocando la pandemia en muchos sanitarios. Fíjate, casi el 45% corre riesgo en su salud mental, Tela.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Hasta luego, papá. Si es que tienes razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo. Le veo a usted que se está afeitando también.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá.
Pásalo.
Espérate, Emma.
Hola.
Comienza.
Tiempo de juego en la cadena
COPE. Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Hasta luego, papá. Si es que tiene razón, voy a llamar a Securitas Direct. Ya que he decidido instalar una alarma, tengo que ponerme una que me dé confianza. Con profesionales que saben cómo actuar si tengo un robo o una emergencia en casa.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster. Y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.